Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 8 de agosto y estamos en este segundo día de nuestra semana de finanzas y felices de poder compartir con ustedes. Rosy Abreu y Santiago Sicard me acompañan esta noche y yo feliz de recibirlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia, esperando que hayan tenido un feliz martes y obviamente pues con nosotros pues que lo sigan teniendo. Y también pues buenas noches para aquellos que nos van a escuchar a través de la plataforma de Spotify. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, hoy sí traigo dato de numerología, porque estamos en el 8 del 8. El 8 significa el comienzo, el 8 significa la transición entre el cielo y la tierra, y el 8 significa el infinito. ¿Cuál le sirve a usted hoy? Pues acójase al que mejor le vaya. Pero para seguir hablando de números de una forma más técnica, más precisa y por supuesto más adecuada para nuestras finanzas, pues les traemos información que creemos que es de valor para ustedes. ¿Qué tenemos esta noche para nuestra audiencia, señoritas?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Nos vamos a Estados Unidos, donde los reguladores estadounidenses anuncian multa millonaria a empresas por negociar por WhatsApp.
De otra parte, tenemos que PayPal lanza un stablecoin que es respaldado por dólares.
Y luego vamos a hablar de nuestro país, que evaluarán todo el potencial de ecoparques que tiene la República Dominicana en evento de zona franca.
Y continuando en nuestro país, este factor es muy importante. El Gabinete del Agua informa que van a firmar el Pacto Dominicano por el Agua este próximo 14 de agosto.
Finalmente, les contaremos una noticia que señala que este miércoles, es decir, mañana, se dará campanazo para iniciar la venta de acciones de César Iglesias.
Señores, vamos a conversar a fondo con Gregory Jiménez de AFI Reservas, quien nos hablará sobre el impacto de la tasa de política monetaria en los fondos de inversión abiertos. Creo que a todos los que seguimos Sumas nos interesa hablar de fondos y de estos cambios.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos hablando y conociendo unos numeritos muy importantes relacionados con las tarjetas de créditos y los Verifone.
Posteriormente, en el orden no altera el resultado, tendremos algunos consejitos para ahorrar en la compra de útiles escolares. Ojo, papás, tíos y abuelos.
Y en sumémonos, nuestra querida Catalina nos trae a Edison Santos, que nos dará una mirada rentable a las cadenas de valor para el crecimiento empresarial. Este tema me gusta mucho.
Y para finalizar, ustedes saben que la cherry a nuestro pastel, como siempre, se la pone o la ponemos con nuestra frase a recordar. Ustedes ya escucharon todo el contenido que tenemos para el día de hoy, así que quédense ahí bien tranquilitos con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales. Los organismos reguladores estadounidenses anunciaron hoy multas combinadas de 549 millones de dólares contra el banco estadounidense Wells Fargo y una serie de empresas que no mantuvieron registros electrónicos de las comunicaciones de los empleados al usar aplicaciones de mensajería como WhatsApp. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció 289 millones de dólares en multas contra 11 empresas por fallas generalizadas en el mantenimiento de registros, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, CFTC, también dijo que multó a 4 bancos con un total de 260 millones de dólares por no mantener los registros requeridos por la agencia. Las firmas sancionadas admitieron que desde al menos el año 2019, los empleados usaron canales secundarios como WhatsApp para discutir los negocios de la compañía y no preservaron ningún tipo de registros en violación de las leyes federales. Wells Fargo, el cuarto banco más grande estadounidense por activos, acumuló hoy la mayor cantidad de multas con un total de 200 millones de dólares en sanciones. Este es el último esfuerzo de los reguladores con sede en Washington, D.C., para acabar con el uso generalizado de aplicaciones de mensajería como Signal, WhatsApp o Apple iMessage entre los empleados, ya que en los últimos años las multas relacionadas con el tema suman más de 2 mil millones de dólares. En enero, el banco de inversión Morgan Stanley impuso a varios de sus empleados o ejecutivos multas de hasta 1 millón de dólares por también hacer negocios usando estas aplicaciones de mensajería.
Y vamos a hablar del gigante de los pagos PayPal, que dijo el lunes que ha lanzado un stablecoin en dólares estadounidenses, convirtiéndose en la primera gran empresa de tecnología financiera en adoptar las monedas digitales para pagos y transferencias. El anuncio de PayPal, que hizo subir sus acciones un 2.66%, refleja una muestra de confianza en la problemática industrial de las criptomonedas que en los últimos 12 meses ha tenido que lidiar con vientos en contra regulatorios que se vieron exacerbados por una serie de colapsos de alto perfil. Aunque el stablecoin, fichas de criptomonedas cuyo valor monetario está vinculado a un activo estable para protegerlo de la volatilidad, existen desde hace años, aún no han logrado introducirse con éxito en el ecosistema de pagos al consumidor. En su lugar, los consumidores utilizan las stablecoins principalmente como medio para comerciar con otras criptomonedas como el Bitcoin y el Ether. La mayor stablecoin del mundo es Tether. Seguido está USD Coin, emitida por el proveedor de criptomonedas Circle. Los intentos anteriores de las principales empresas de lanzar stablecoins se han topado con la feroz oposición de los reguladores financieros y los responsables políticos. Los planes de Meta, entonces Facebook, de lanzar un stablecoin en el 2012, Libra, se frustraron después de que los reguladores expresaran su temor de que pudieran alterar la estabilidad financiera mundial.
Y ya en nuestro país van a evaluar todo el potencial de ecoparques en República Dominicana en un evento de zonas francas. Y es que los expertos nacionales e internacionales del sector de zonas francas evaluarán las oportunidades y condiciones que tiene República Dominicana para la implementación del modelo de ecoparques industriales. La evaluación se hará en el evento Zonas Francas, Zonas de Oportunidades, organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. El evento, a celebrarse en el marco del Día Nacional de las Zonas Francas y el 35 aniversario de ADOZONA, contará con la presencia del presidente Luis Abinader, así como con la participación de expositores internacionales y nacionales. Entre esos expositores figura el especialista senior de desarrollo del Banco Mundial, también el señor Juan Pablo Rivera, quien es presidente del grupo Zona Franca Bogotá, Bela Thabo, quien es la CEO del Parque Industrial de las Américas, Franklin Mas, quien es el director y gerente país de Gildan, Diana Báez, quien es gerente general de Baxter, y el señor Miguel Lama, quien es el presidente del Consejo Directivo de la Corporación Zona Franca Santiago. Esta tercera edición se va a enfocar en la importancia y beneficios de los ecoparques industriales con el objetivo de hacer que las zonas francas de nuestro país sean más competitivas mediante su desempeño en resultados sociales, medioambientales y económicos.
Y ahora hablaremos del agua. El director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso, informó que este lunes 14 de agosto del 2023 será firmado el Pacto Dominicano por el Agua, fruto de 2 años intensos de consensos que contó con la participación de 1.590 actores de la sociedad en todos los territorios a nivel nacional y 400 propuestas para preservar este recurso hídrico. En este sentido, el director del gabinete reiteró que el Pacto Dominicano por el Agua procura asumir los compromisos en un horizonte de más de 30 años con los temas relativos al agua que tiene el Estado Dominicano, tal como se presentó el pasado 14 de junio del 2021, cuando se firmó el Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036. Reynoso precisó que han aumentado la demanda de los consumidores y los desniveles de calidad del recurso hídrico, y también indicó que este tema, tal como se ha asumido por el Poder Ejecutivo, debe ser asumido también por toda la sociedad en conjunto. Sostuvo que, de acuerdo con las consultas del Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua 2021-2036, cada territorio del país presenta una situación diferente en el uso, trato y distribución del recurso.
Y continuando en nuestro país, sí, señores, ya es mañana. Porque mañana miércoles se va a dar el campanazo para iniciar la venta de las acciones de César Iglesias. Y es que mañana, pues, se podría cambiar la historia del mercado de valores de nuestro país cuando por fin se concrete la apertura de la venta al público de acciones de la empresa César Iglesias, como se ha anunciado. Desde el Palacio Nacional se han confirmado que la actividad se realizará a las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno. César Iglesias, empresa con más de 112 años en la industria nacional, ha considerado que este acontecimiento marcará un hito en la historia del mercado de valores local. La compañía ha pautado emitir hasta 38.721.220 acciones ordinarias a través de una ampliación de capital de la empresa. Hace ya 1 año y 4 meses que se anunció que la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales del país en referencia a César Iglesias.
Bueno, excelente noticia para terminar nuestros factores del día, Rosy, y esperar mañana que inicien las acciones en la República Dominicana. Por ahora nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales, pero por aquí ya está Gregory Jiménez, con quien conversaremos a fondo sobre el impacto de la tasa de política monetaria en los fondos de inversión abiertos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
¿De dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, en Conversando a Fondo, conversamos a fondo con los protagonistas del mercado, con aquellos que son estrategas, con aquellos que ejecutan, con aquellos que están en el día a día con los clientes, con aquellos que están cambiando la historia del mercado de valores de la República Dominicana. Y esta noche nos acompaña el señor Gregory Jiménez, quien es gerente comercial de AFRE Reservas y adicionalmente está certificado como promotor de fondos de inversión. Gregory, buenas noches. Qué gusto que nos acompañes esta noche aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio contigo. Para mí es un placer quiero aprovechar la oportunidad para resaltar la labor que estás haciendo por llevar educación financiera a una población que constantemente está en apetito de invertir sus ahorros y de pasar a la inversión ya desde el ahorro. O sea, ya ir a un instrumento más especializado de inversión y evidentemente qué mejor que educar a esta población para que pueda incurrir en este mercado.
Muchas gracias, Gregory, por tus palabras y especialmente también por sumarte a este esfuerzo de educación financiera que con muchas personas del mercado hemos venido desarrollando a lo largo de estos 2 años y medio, como tú dices, con el único propósito de que más personas conozcan mejor sobre los productos y servicios que hay en el mercado financiero de la República Dominicana. Que si bien no todos son aptos para todas las personas, seguramente todos sí solucionan necesidades particulares que tenemos las personas que vivimos en la República Dominicana. Esta mañana, cuando conversamos, tú me decías que querías hablar de la tasa de política monetaria. Y la verdad que ha sido un tema que hemos conversado muchísimo en Sumas. Pero me encantó la perspectiva que le diste. Es decir, hablemos de fondos de inversión y tasa de política monetaria. Para empezar, como contextualizando un poquito a nuestra audiencia, Gregory, ¿qué ha ocurrido con la tasa de política monetaria en la República Dominicana? Recordémosle a aquellos que quizás no están tan pendientes o a aquellos que por primera vez están escuchando Sumas esta noche.
Sí, si miramos atrás, en el corto plazo, ni siquiera hace tanto tiempo, Banco Central estableció su política monetaria restrictiva, evidentemente con intención de controlar la inflación que nos estaba arropando fruto de situaciones internacionales y temas de COVID, secuelas de COVID. Sin embargo, llegando esta a un nivel de 8.50%, o sea, unos niveles alcanzables sumamente históricos, y evidentemente afectando así los rendimientos de los instrumentos de inversión que tuvimos oportunidad de poder optar por ellos en su momento. También afectando las tasas activas de los bancos a nivel de préstamos y todo esto. Sin embargo, vemos que a partir de mayo del presente año comienza una reducción en esta tasa de política monetaria. Vemos que de 8.50% ahora está situada en 7.75%. O sea que esto está considerando que la inflación está dentro de su rango meta. Esto es lo que hace que Banco Central entonces vaya ajustando y flexibilizando esta tasa y estas medidas efectivamente para en beneficio de la población y de permitir que el flujo en la economía también se mantenga.
Gregory, vamos entonces a conversar a fondo del impacto de esa tasa de política monetaria en los fondos de inversión, que es diferente al que ocurre en otros instrumentos de inversión. ¿Qué ocurre con los fondos de inversión con la tasa de política monetaria? En este momento que el banco está bajando la tasa, ¿qué podemos esperar?
Sí, es un tema interesante, Santiago. Si supieras que he tenido incluso clientes que se han acercado con esta inquietud. Es importante que sepamos y que hagamos énfasis en que cuando vamos a hablar de este tema, los fondos de inversión, al ser instrumentos de renta variable, no podemos prever realmente el desempeño, la tendencia que puedan tener esos instrumentos en el futuro. Evidentemente, porque si bien es cierto que se encuentran ajustados a las condiciones de mercado, también hay una gestión de inversión que es parte de la sociedad administradora que lo administra, que tiene que ver en su desempeño, así como temas de valoración propios de cada fondo de inversión, como son sus gastos y todos estos. Sin embargo, lo que vamos a hablar es bueno que sepamos que es en la teoría. ¿Qué debería ocurrir o qué impacto podría tener en los fondos que cumplan con esta condición? De manera particular, me gustaría dividir los fondos de inversión abiertos en de corto plazo y de largo plazo. Porque...
Ah, bueno, excelente la acotación que haces. Primero, vas a hablarnos entonces de fondos abiertos. Ojo, vamos a referirnos a fondos abiertos. Exacto. Y ahora nos dices que vamos a referirnos de manera diferenciada a fondos de corto plazo y a fondos de mediano y largo plazo. Me gusta porque mucha gente puede tener productos diferentes, ¿verdad?
Correcto, entonces, así es.
Para aquellos que ya los tienen, pongan cuidado para entender qué podría pasar con sus inversiones cuando el banco baja la tasa, y para aquellos que aún no tienen fondos abiertos, pues para que, entendiendo bien qué podría ocurrir, tomen la decisión de invertir o no. Ojalá sea positivo. Vamos a ver qué nos cuenta Gregory, y ahí ustedes tomarán su decisión. Adelante, Gregory.
Exacto. La acotación se hace porque en los casos de fondos de inversión abiertos de corto plazo, generalmente estos fondos están constituidos, o el portafolio de ese fondo está constituido por instrumentos de muy corto plazo, como su nombre lo indica. Estos instrumentos, mientras menor es el plazo, menor es la sensibilidad a cambio de precio por movimientos de mercado, en este caso de tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Yo siempre llamo a este tipo de fondo el fondo del cliente conservador, que es aquel cliente que esas fluctuaciones de mercado no es su interés o su apetito de riesgo y prefiere mantener su inversión o su dinero en un fondo que no tenga tantos movimientos ni tanta volatilidad. Eso hace a su vez que estos fondos de corto plazo se monten en estas condiciones de mercado y se vayan ajustando acorde al comportamiento que tenga la tasa de política monetaria. En palabras llanas, los certificados financieros, esos instrumentos tradicionales de ahorro, son instrumentos que efectivamente van acorde a las condiciones de mercado y son los instrumentos que los fondos de corto plazo generalmente usan para constituir su portafolio. Si bien es cierto, pueden tener un título de largo plazo dentro del mismo o algún instrumento de largo plazo, no es la generalidad, incluso por políticas de inversión propia del fondo y por temas de duración del fondo y todo esto. Si bien es cierto también, los fondos de inversión de corto plazo pudieran tener inversiones en letras de Banco Central, en notas de Banco Central, volvemos, son instrumentos no de tan largo plazo, por ende la sensibilidad suele ser muy mínima. Esto lo podemos ver si tú como cliente tienes alguna duda al respecto de esta fluctuación de tasa en el histórico de rentabilidad de esos fondos de corto plazo. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Por ejemplo, ese ajuste a las tasas actuales que se están manejando, como el portafolio del fondo está compuesto por aproximadamente, poniendo un ejemplo, 1,000 millones de pesos, y de esos 1,000 millones de pesos hay 20 certificados que se pactaron el año pasado y todavía están en un proceso de ajuste. Mientras las tasas se van ajustando y quizás los instrumentos de inmediatez se ajustan, los fondos de inversión todavía tienen en su portafolio negociaciones a una tasa de interés que está acorde a las condiciones de mercado anterior. Por ende, ese ajuste hacia la baja, que es el caso actual, que la tasa de política monetaria se ha ido ajustando hacia la baja, no se ve de manera inmediata en un fondo de inversión. Por esto, en un fondo de inversión abierto de corto plazo, y por esto es que pasa a ser una ventaja competitiva de cara a ti como inversionista persona física o a ti como inversionista persona jurídica, que quieras rentabilizar esos flujos de caja que tienes disponible para invertir.
Gregory, y agregaría yo, si me permites, que también existe el efecto de la valoración de los títulos, ¿no? Y es que en la medida que las tasas de interés bajan, los valores, los títulos, los bonos en los que el fondo ya se encuentra invertido, pues pasan a tener un precio más alto. Es decir, si el fondo compró un activo en 100 pesos cuando la tasa era del 10% y ahora la tasa ha bajado, por ejemplo, al 5%, pues ese bono que compró ese fondo en 100 pesos ya posiblemente no valga los mismos 100 pesos, sino valga 105, 106, añadiendo valor a la inversión de las personas. Entonces creo que es interesante esto que tú nos hablas.
Eso que tú acabas de mencionar, Santiago, es exactamente el factor diferenciador con respecto a los fondos abiertos de largo plazo. ¿Por qué? Porque estos sí por políticas de inversión deberían tener una mayor concentración en instrumentos de largo plazo, bonos de deuda de largo plazo. Por ende, en estos, como tú bien mencionas, un ajuste a la baja en la tasa de política monetaria aumenta el precio de valoración de estos títulos, lo que hace, en teoría, vuelvo y recalco, que el fondo de inversión que tenga una concentración importante en instrumentos de largo plazo aumente, por fruto de esta valoración, su desempeño en el periodo que se lleve a cabo. A su vez, si en algún momento, luego de esta valoración, ese fondo o esa gestión de inversión del fondo, en este caso la administradora, logra realizar ganancias de capital por venta de estos títulos, también beneficia al inversionista que ya tiene invertido en un fondo de largo plazo, que quizás era lo que mencionaba, que en el fondo de corto plazo pudiera darse la condición, pero no sería la normalidad por el hecho de que los instrumentos son de menor plazo. Sin embargo, ya en un fondo de mediano y largo plazo, que tenga una mayor concentración en estos instrumentos, obviamente la sensibilidad y la valoración tienen un impacto mayor en cuanto al desempeño del fondo.
Para no perdernos en esta parte teórica, le prometo a nuestra audiencia que aquí en Sumas vamos a hablar del impacto de la tasa en los bonos para que ustedes entiendan bien por qué los bonos de más largo plazo ven su precio más impactado cuando cambia la tasa que los bonos de corto plazo, se lo prometo. Pero para no desperdiciar la compañía de Gregory esta noche, a mí me gustaría preguntarle si entonces es una buena decisión invertir en un fondo en este momento, ahora.
Yo recomendaría la inversión en los fondos por las condiciones que expliqué anteriormente. Si bien es cierto, nosotros por regulación tenemos que tener pública toda la información del comportamiento del fondo, el inversionista o el ahorrante, que todavía no es inversionista, puede verificar el desempeño que ha tenido el fondo de manera histórica. Yo siempre hago referencia a la tasa de los últimos 30, 90 días, porque son los que están más ajustados a la realidad actual que se está desempeñando el fondo. Entonces, a través de esta rentabilidad, haciendo la salvedad de que no es esa rentabilidad, es histórica del desempeño del fondo, no necesariamente sea la rentabilidad que el inversionista vaya a generar, sin embargo, te da una idea de cómo es el desempeño del fondo. Sin embargo, para mí, a mi juicio profesional, los fondos de inversión abiertos son los instrumentos de inversión de mayor acceso o de más fácil manejo para un inversionista que quiere incursionar en el mercado de valores. O sea, con 10 mil pesos, tú vas a Afirreservas y quieres aperturar un fondo de inversión. No es un proceso tan burocrático, sino que en un plazo de 1 o 2 días tú puedes tener ya tu fondo de inversión y tener un manejo de tu liquidez a tu necesidad o a la necesidad de cada cliente. Entonces, definitivamente para mí es un buen momento para invertir en este tipo de instrumentos de inversión y definitivamente aprovechar esa rentabilidad que pudiera, en el caso de los fondos de inversión de largo plazo, beneficiarse, o en los fondos de corto plazo, ajustarse a las condiciones actuales de manera más prolongada. O sea, que definitivamente es una excelente opción de inversión actualmente.
Gregory, hablemos un segundito de algo que a mí no me gusta mucho, pero que a todos los inversionistas, o no a todos, pero a muchos, les llama la atención: la rentabilidad. ¿Cómo ha estado la rentabilidad de los fondos por estos días?
Mira, la rentabilidad ha tenido un desempeño. Todavía yo encuentro que se encuentra a unos niveles interesantes. Por ejemplo, nosotros allá tenemos el fondo Quisqueya, que es nuestro fondo líquido, que en los últimos 30 días ha estado rondando el 9.60%. Yo siempre hago el símil de este instrumento con una cuenta corriente y muy difícilmente tú escuches que una cuenta corriente está pagando esta rentabilidad por tener tu dinero disponible. En cuanto a los fondos de largo plazo, efectivamente, en el caso del fondo Larimar, que es nuestro fondo de mayor plazo, este tiene una rentabilidad o ha manejado una rentabilidad durante los últimos 30 días de un 14.75%. Y se ha estado moviendo en los distintos plazos, 90, 180 días, por el 14% aproximadamente. Y en el caso del fondo Boyo, que es de mediano plazo, podemos ver que este fondo ha estado manejándose cerca del 11.5% en los distintos plazos que el fondo se ha desempeñado. O sea que, si te fijas, son rentabilidades bastante atractivas, y en el caso de Afirreservas, nuestros fondos tienen la ventaja de que una vez cumplido el pacto de permanencia inicial, el fondo pasa a ser a la vista. O sea que un fondo Larimar Si tú cumpliste el año, no se renueva un año más, sino que ya es un fondo a la vista que tú estás obteniendo esa rentabilidad sumamente atractiva y el fondo lo tiene disponible para cuando gustes. Igualmente aplica para el caso del fondo Voya. O sea que definitivamente es una excelente opción de inversión y yo le exhorto a toda la población que tenga por ahí debajo de la cama o quizás en un instrumento que no le rentabilice sus ahorros, pues optar por ese instrumento y sobre todo que todavía las tasas, a pesar de que se están ajustando, están en unos niveles considerables que son bastante activos.
Con lo que tú nos dices, pues entiendo entonces que se podría entender que las tasas de rentabilidad van a seguir siendo muy favorables, tanto como la que nos hablaste. Pero esas tasas, ¿son tasas fijas? ¿Son garantía del resultado que obtiene el inversionista en el futuro?
No, para nada. Como mencionabas, estos son instrumentos de renta variable. Siempre le vamos a mencionar el desempeño que el fondo ha tenido en estos distintos plazos. Sin embargo, al momento de ingresar al fondo, tú eres parte de la construcción de la nueva rentabilidad histórica. Incluso yo ni siquiera me gusta utilizar el término tasa, porque tasa siempre se relaciona con tasa fija. Sin embargo, cuando hago esta relación, me refiero a rentabilidad. Este ha sido el desempeño o rentabilidad del fondo de manera histórica, y ahí el cliente o el potencial cliente puede ver cómo se ha desempeñado el fondo y en base a eso tomar decisión, consciente de que no necesariamente ese es el desempeño del fondo futuro. Pero para eso están los asesores de inversión, que evidentemente están ahí para suplir las inquietudes y necesidades de esos clientes que tienen dudas y ayudarlos en su proceso de vinculación con los fondos del lugar.
Bueno, Gregory, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por traer información para nuestra audiencia. Y a ustedes que nos están escuchando, pónganse pilas a mirar en qué fondo de inversión abierto van a invertir ese dinerito que tienen en su cuenta bancaria. Buenas noches, Gregory, que estés muy bien.
Buenas noches, Santiago. Una vez más, muchas gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En la actualidad, el uso de tarjetas bancarias, tanto débito como crédito, se ha vuelto cada vez más común entre los consumidores dominicanos. Con un total de 11.7 millones de tarjetas en circulación, incluyendo las prepagadas y las de subsidios gubernamentales, es evidente que cada vez más personas prefieren hacer sus compras desde el hogar o tener menos efectivo en su bolsillo para pagar con el plástico. Y a hoy, pues las tarjetas de crédito representan el 58.9% de pagos a través de Verifone.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y comenzamos el orden no altera el resultado y hoy traemos unos consejitos bien oportunos. Nuestra querida Rosy va a hablar de un tema que está de boga, los útiles escolares. Rosy, cuenta.
Y yo creo que también, como decimos en buen dominicano, son el cuco de muchos padres, tíos, abuelos, madrinas, padrinos. A ustedes les toca comprar útiles.
Bueno, la verdad es
A mí no.
No, a mí
A mí no.
tampoco. Pero sí conozco a
Bueno.
mucha gente que por esta época está en esas. Así que este consejito o estos consejitos creo que le caen muy bien a sus bolsillos.
Sí, a mí también me va a tocar comprar un
¿Cómo?
utilizante agua. Sí, me va a tocar, me va a tocar. Y bueno,
No, pero
pues
aclaremos eso.
eso hay
Bueno,
que
no, luego lo
explicarlo.
aclaramos. Vamos a los consejitos y
Pues,
luego lo aclaramos.
bueno, Santiago, a mí me queda explicarme, pero con cucharita, no entendí nada.
Bueno, y como dije, este tema está en boga, y es que los uniformes, los zapatos, pues el pago de la inscripción del colegio y demás, pues son algunas de las palabras que actualmente está preocupando a los padres por el inicio de la temporada escolar. Así que vamos a dar algunos consejitos que son muy importantes y que nos pueden ayudar a optimizar nuestro presupuesto, pues frente o para hacerle frente a esta palabra que, como yo dije, a veces el cuco, que son los útiles. Lo primero es, señores, lo primero es presupuestar. Es muy importante que calculemos cuánto dinero tenemos para hacer estas compras y esto nos va a ayudar a tener un tope para luego no estar quizás en problemas al momento de pagar. Número dos y muy importante, y recuerdo que cuando yo estaba pequeña, pues funcionaba bastante, y es reutilizar. Escuchen esto. Los útiles escolares que generalmente tienen una vida útil superior a un periodo escolar X, pues señores, vamos a realizar una revisión de aquellos útiles que realmente podemos continuar reutilizando, como por ejemplo las mochilas, las loncheras, a veces quedan carpetas, cuadernos que no se utilizaron en el año anterior. Así que vamos a hacer un inventario de esto para no comprar cosas que ya tenemos. Otro consejito importante es hacer un listado. Después de contar con lo que ya tenemos, y que sabemos que podemos reutilizar, pues debemos hacer un listado de lo que realmente necesitamos comprar nueva vez, siempre teniendo en cuenta lo necesario. Número cuatro, compare precios. Y en esto, pues les voy a decir que yo anoche, porque tengo que comprar útiles, anoche me di la tarea de salir y fui a varias tiendas al área de escolares para comparar precios y puedo decirles de verdad que hay mucha diferencia entre un lugar y otro con los mismos instrumentos. Así que les recomiendo que no compren en el primer sitio que vayan, sino que hagan un sondeíto y pues luego vayan al lugar donde los precios estén mucho más módicos y también donde puedan aprovechar los descuentos que también tienen con tarjetas de crédito. Así que es bueno revisar que si usted tiene una de las tarjetas de crédito con las cuales puede adquirir alguna devolución por compra de útiles escolares, pues aproveche esto. Santiago y Beth, podríamos seguir dando más consejitos, pero yo se los voy a dejar para la semana que viene.
Me gusta, porque es una tarea que toma algunas
Exacto.
semanas llevar a cabo. Gracias, Rosy.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú, te sumas?
Estamos muy emocionados hoy porque le vamos a dar continuidad a la serie de las cadenas de valor sostenible. Ese concepto tan interesante del que nos habló Edison Santos sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Pero antes de entrar en materia, quiero darle una calurosa bienvenida a Edison. Y calurosa no solo porque estamos en verano, porque ha hecho calor, sino calurosa porque es una persona que irradia energía, calurosa porque es una persona que irradia acción, calurosa porque es una persona que irradia transformación, cosas que todos los países necesitan y que la República Dominicana, por supuesto, esperamos continúe aprovechando. Edison, buenas noches, bienvenido a Sumas.
Santiago, con introducciones así, yo voy a estar aquí todos los días.
Ay, viejo, mi audiencia, por favor, prepárense.
Porque, mira, sin duda que esa virtud que tienes de expresar lo que consideras positivo de los demás también tiene un impacto que suma en aquellos que la reciben. Así que gracias siempre por esa amabilidad y ese detalle de poder de siempre tener algo positivo que destacar. Creo que sin duda sumas y por eso estamos aquí. Así que Mira, vamos a sumar ahora.
Vamos a sumar. En mi tierra dicen al César lo que es del César. La verdad que tú eres quien está sumando mucho en República Dominicana y estamos muy contentos de que compartas esas experiencias ya que has vivido en el terreno de juego, no solo en la teoría, sino que a través de emprendimiento sostenible has podido materializar no solo en tu empresa, sino a través de asesoría colaborándole a muchas otras empresas a que cada vez sean más sostenibles. Yo siempre aplaudo esa tarea, Edison, sea tuya o sea de cualquier dominicano o cualquier persona que resida en el país o afuera, que trate de transformar las cosas hacia algo que sea más beneficioso para todos. Y ahí, como siempre lo digo, creo que el primer paso es que los empresarios, que las personas que producen riqueza, entiendan que la sostenibilidad no resta, sino que en realidad suma. Edison, hace un par de semanas tú nos hablabas de las cadenas de valor sostenibles y yo te pedí el favor de que hiciéramos una segunda entrega sobre esto, indicándonos los pasos que uno debe llevar a cabo como empresario, como emprendedor, para tratar de buscar que efectivamente sus proveedores también estén en esa línea. Te agradecería que rápidamente le recuerdes a nuestra audiencia o a aquellos que no nos habían escuchado, pueden hacerlo a través de podcast como Sumas Radio o a través de nuestra página web como sumasmas.com. Ustedes pueden ingresar y oír a Edison la vez pasada, pero si quieren economizarse ese pedacito o tienen prisa, te agradecería, Edison, que nos hagas un breve resumen de lo de las cadenas de valor sostenible para arrancar a hablar ya sobre indicadores, sobre estándares, sobre pasos que debemos dar en esa vía. ¿Te parece?
Totalmente. De hecho, tenemos una deuda que dejamos hace unas semanas de que íbamos a demostrar por qué gestionar las cadenas de valor de forma sostenible generaba rentabilidad. Así que esa la tenemos también ahí pendiente. Como conversábamos, pues la cadena de valor sostenible busca poder generar valor sostenible a lo largo de cada uno de los aliados estratégicos que permiten a una empresa el poder entregar al mercado su propuesta de valor a través del producto o servicio que comercializan. Y estábamos haciendo un enfoque específico en los proveedores y cruzándolo con el tema de sostenibilidad y a la vez destacando sobre este enfoque la reducción de emisiones de CO2 para con eso poder cumplir con la cuota de responsabilidad que hoy en día tienen las empresas, las personas, países, ciudades, gobiernos, de poder adherirse a la lucha contra el cambio climático y colaborar en la reducción de las emisiones de CO2. Pues resulta que cuando nos adentramos a gestionar de manera sostenible la cadena de valor, hacemos esa pausa en los proveedores. ¿Por qué? Porque resulta que el producto o servicio que vendemos, que comercializamos y a través del cual generamos rentabilidad para el negocio, es la suma, a propósito de sumas, es la suma de todo el impacto positivo o negativo de todos los proveedores que aportaron para la creación de ese producto o servicio. Decíamos, si recuerdan, que hay un protocolo global para la medición de la huella de carbono que si muy bien exige que midas el impacto de las decisiones empresariales que puedes controlar, también es cierto que a nivel global exige que midas el total de emisiones de CO2 que resulta de cada uno de los proveedores que aporta alguna materia prima o servicio para el producto o servicio que vende tu empresa. Y ahí decíamos que lo queríamos conectar con la rentabilidad, porque muy bien pudiéramos decir, mira, pero ¿para qué me voy a complicar tanto? Si yo como quiera vendo este producto o servicio y el mercado me lo consume, Sin embargo, tenemos que ir más allá, tenemos que pensar a largo plazo y de forma estratégica. Tenemos que pensar de manera generacional. Eso que haces al día de hoy no debe ser solamente un producto o servicio para el sustento tuyo o de tu familia. Debe ser un producto o servicio que pueda perdurar más allá a nivel generacional. Y para eso debemos sentar las bases que aseguren que ese producto o servicio responde a los intereses que globalmente hoy en día son necesarios. Y uno de ellos estratégico es esa responsabilidad ambiental que ante el cambio climático busca disminuir las emisiones de CO2. Y decía que esto lo vamos a vincular a la rentabilidad por lo siguiente. Imaginémonos que en su empresa usted desea implementar alguna iniciativa de sostenibilidad o responsabilidad social cuyo propósito sea disminuir las emisiones de CO2, por ejemplo. Y pudiéramos hablar ahí de hacer alguna inversión en instalar paneles solares, que es algo muy tradicional, ¿verdad? Y que es una de las acciones quizá más comunes que podemos poner de ejemplo. Algunas empresas deciden que quieren ir a hacer alguna jornada de reforestación, por ejemplo, con la intención de generar un impacto ambiental positivo y contrarrestar el impacto ambiental negativo que considera que su empresa puede estar generando. Pero vámonos al estado de resultados. ¿Qué sucede cuando yo registro esa actividad en la que me voy con los colaboradores en alguna guagua, a algún lugar, a hacer un proceso de siembra, donde aportamos a alguna comunidad, donde compramos algunos árboles, donde compramos almuerzos y hacemos alguna actividad alrededor de esa jornada? Si muy bien es una acción positiva, no menos cierto es que muchos empresarios se quejan de que esas acciones de sostenibilidad terminan registrándose como un gasto que ponen en riesgo la rentabilidad del negocio. Igual, si tenemos que hacer esa inversión positiva totalmente en paneles solares, por ejemplo, debemos hacer un desembolso importante de un capital o a tomar algún financiamiento y por ende debemos hacer esa inversión para esperar un retorno. Pero resulta, Santiago, que una acción directa en la cual podemos recoger el mismo impacto de disminuir nuestras emisiones de CO2 es seleccionando proveedores sostenibles. Y aquello que ya hoy en día es un gasto que la empresa tiene en algún producto o servicio, pudiera transformarse, por el contrario, en una inversión en la reducción de emisiones de CO2. Si eres capaz de segregar cada uno de esos proveedores, identificar la materia prima o servicio que aportan, cuestionar esos proveedores, reunirte con ellos y validar si realmente tienen la posibilidad de entregarte de manera más sostenible y responsable el producto o servicio que le consumes, o haciendo una terna de identificar si existe en el mercado algún otro proveedor que te pueda dar el mismo insumo, pero de manera sostenible, socialmente responsable. Pongo un ejemplo específico. Como firma, nosotros, conscientes de la importancia de la cadena de valor, en emprendimiento sostenible, como hemos compartido en episodios anteriores, hemos creado un portafolio de productos y servicios que buscan generar esa disminución de huella de carbono. Ecomensajería, ecotrofeos, ecopapelería. Y la cuestionante, el punto de partida era el mismo. ¿Cómo podemos identificar ese tipo de servicio o producto que de manera recurrente utilizan las empresas y ponernos el reto de crear esa misma versión, pero de manera sostenible? De forma tal que cuando la empresa lo consuma, estaría disminuyendo emisiones de CO2 sin tener que hacer un desembolso extraordinario. Y por ende, presentar al final del año un total de disminución de huella de carbono sin la necesidad de haber desembolsado un peso adicional, sino simplemente haber aplicado el criterio de sostenibilidad en la selección de sus proveedores. Y eso se ve en un lugar al final del año. Cuando eliminas el gasto de esas actividades extraordinarias y simplemente muestras el mismo impacto ambiental que hubieses generado con alguna acción que te hubiese costado un dinero adicional y muestras el resultado positivo de tu propia cadena de valor porque seleccionaste proveedores capaces de transparentarte el impacto ambiental positivo que generan, le ahorraste ese gasto a la empresa, generaste el impacto positivo ambiental que puedes comunicarlo a tus clientes, a tus grupos de interés, pero al mismo tiempo cuidamos la rentabilidad del negocio, porque generamos más impacto ambiental positivo sin la necesidad de hacer más desembolsos a nivel económico. Y eso demuestra nuevamente ese mensaje que siempre a través de Sumas y que de este espacio específico siempre hemos querido pues promover, que es demostrar que sin rentabilidad no hay sostenibilidad, o inclusive que la nueva rentabilidad debe ser sostenible desde el punto de vista de lograr ese triple impacto social, ambiental y económico en la gestión de los negocios. O sea que ese es un ejemplo claro, por ejemplo, de cómo podemos lograr reducir esas emisiones de CO2 eligiendo proveedores sostenibles y evitando a la empresa tener que ir a demostrar con acciones especiales que generan gastos que ponen en riesgo la rentabilidad, porque ya por el contrario, impregnamos nuestra filosofía a nuestros proveedores para ser coherentes en la gestión de nuestras empresas.
Bien, entonces una pregunta, Edison. ¿Hay alguna manera de que los consumidores podamos saber si efectivamente un emprendimiento, un empresario, una industria está velando por esta cadena de valor sostenible?
Así es. Hay una forma, implicaría que todas las empresas hagan un reporte de responsabilidad social público que pueda ser verificable, y es un camino quizás un poco más extenso. Sin embargo, justamente por esa inquietud que tienes y que es una realidad en el mercado, como firma Emprendimiento Sostenible, el año pasado, a raíz de la celebración de su primera década, 10 años, decidió crear una certificación empresarial enfocada a demostrar las cadenas de valor sostenibles, y esa certificación empresarial se llama Menos CO2, con la intención de poder acompañar empresas en el proceso de creación de cadenas de valor sostenible, de selección de proveedores sostenibles, lo más interesante, de medición del retorno social, ambiental y económico de esos proveedores, para poder entonces comunicar ese impacto a todos sus grupos de interés. Imagínate lo interesante que sería, Santiago, decirle a un grupo de inversionistas que el retorno de inversión de este proyecto no es solamente un 10%, un 20%, un 30%, sino que al mismo tiempo poder decirle que el retorno de inversión económico es ese porcentaje, pero que de esa inversión también hay un retorno ambiental que puede ser, mire, y por cada $50,000 invertidos en este negocio, pues se va a evitar la emisión de 500 toneladas de CO2. Por ende, el retorno es 5 toneladas por cada $10,000, por decir algo. Hablar de que inviertes, ganas dinero, mejoras la calidad de vida de la sociedad y cuidas el medio ambiente, es obviamente el triple impacto de los negocios, ese triple estado de resultados que al día de hoy debemos buscar. Y esta certificación pues busca poder transparentar esa información para que las empresas, primero, sean más rentables al encontrar las evidencias de reducción de impacto ambiental en su propia cadena de valor y convertir ese gasto en inversión al elegir proveedores sostenibles, y al mismo tiempo validar como ente tercero, ¿verdad?, que esa información puedan compartirla con todos los grupos de interés necesarios, proveedores para generar esa cultura, colaboradores para fidelizar que son parte de una empresa que genera y comparte los principios de la sostenibilidad y que por ende son parte de una empresa que va más allá de simplemente cumplir una labor, a la vez poder pasarla a los consumidores para que sean consumidores responsables y obviamente con esto generar pues ese impacto transversal, social, ambiental y económico que permita que sea una empresa más competitiva, más rentable y más sostenible.
Edison, tú hablas con tanta pasión que a uno se le pasa el tiempo volando. De nuevo, vuelves a quedar endeudado, lo siento, pero así es la radio, así es la educación financiera. Quisiera que en una próxima entrega, si puedes, profundicemos sobre esta certificación, porque creo que puede despertar mucho interés y puede aportar mucho al país. Edison, gracias por pasar esta noche por Sumas y dejarle esta valiosa información a toda nuestra audiencia.
Gracias a ti por mantener vivo este espacio y poder seguir sumando cada uno de nosotros para convertirnos en nuestra mejor versión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase y de hoy. Lamentablemente, ay Santiago, pero ay, déjame decir a mí que lamentablemente pues ya tenemos que despedirnos esta noche, pero para volver mañana, ¿verdad? Tenemos que despedirnos hoy. Santiago, ¿qué nos trajo esta noche de frase?
Una frasecita de un hombre que por ahora es como controversial. Nadie puede negar la eficiencia de muchas de sus acciones, pero también, como todos los humanos, se ha equivocado. Un hombre que está cambiando una red social muy famosa, Twitter. Entonces me imagino que ustedes ya saben que estamos hablando de Elon Musk. Bueno, Elon Musk nos manda la siguiente frase: cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces, incluso si las posibilidades están en tu contra. Es decir, si aún cuando sacas los números crees que es poco probable cumplir ese sueño, ponle mucho más empeño, ponle mucho más esfuerzo, que seguramente, si tanto lo deseas, es bastante probable que lo vayas a conseguir. No dejes que tu mente te juegue un momento como no tan agradable, impidiéndote cumplir los sueños incluso antes de empezar a trabajarlos. Por ahí hay una frase muy popular que dice: querer es poder. Así que, si es importante, búscalo, trata de hacerlo.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.